Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. A la espera del expresidente Donald Trump, más imputados se entregan a las autoridades en Georgia. Nos informa Celia Mendoza.
Las autoridades continúan preparándose para que el expresidente Donald Trump viaje a Atlanta este jueves y se entregue en la cárcel del condado Fulton, como acusado de conspirar ilegalmente para revertir su derrota electoral de 2020 en Georgia. Algunos ya lo han hecho, como David Schaefer, expresidente del Partido Republicano en Georgia, y el exabogado de Trump, John Eastman.
I am confident.
Estoy seguro de que cuando la ley se aplique fielmente en este procedimiento, todos mis coacusados y yo seremos plenamente reivindicados.
Celia Mendoza, Voz de América, Atlanta.
El ex abogado personal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rudy Giuliani, se entregó el miércoles en la cárcel del condado de Fulton, Georgia, donde enfrenta cargos como coacusado en el caso contra el exmandatario por supuestamente tratar de interferir en las elecciones de 2020. Esta acusación es una farsa, dijo Giuliani a los periodistas fuera de la cárcel. Esto es un asalto a la Constitución, es un asalto a este país. Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York, podrá pagar una fianza de $150,000.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien hacemos un llamado para que
estén... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Parlamentarios opositores cuestionan la ausencia de mantenimiento y prevención para hacer frente a las lluvias en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Las lluvias registradas en días recientes en Venezuela han provocado deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos, desplomes de puentes y cientos de viviendas afectadas en distintas regiones del país. Al menos 2.000 familias han resultado afectadas por las lluvias de la última semana. En ese sentido, diputados de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora de 2015 cuestionan la falta de prevención por parte del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables. Denuncia que no hay mantenimiento de las infraestructuras y lamenta las precarias condiciones en las que trabajan los cuerpos de bombero y de protección civil. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Yevgeny Prigozhin, el líder de mercenarios que encabezó una breve rebelión armada contra el ejército ruso hace unos meses, viajaba en el avión que se estrelló al norte de Moscú el miércoles. Las 10 personas que iban a bordo fallecieron. El siniestro generó sospechas inmediatamente, ya que el destino del fundador de la empresa militar privada, Grupo Wagner, ha sido objeto de intensas especulaciones desde que organizó el motín. En su momento, el presidente Vladimir Putin dijo que la rebelión era una traición y prometió venganza. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Según ACNUR de Naciones Unidas, el desplazamiento forzado alcanza cifras sin precedentes en la región latinoamericana. Nos informa Ángela González.
Una de cada 5 personas necesitan protección en las Américas y más de 20 millones han tenido que huir de sus hogares por discriminación y violencia, según el reporte Necesidades Críticas en las Américas, elaborado por ACNUR. Según este informe, el apoyo en 26 países donde ACNUR tiene presencia está en riesgo, ya que la mayoría de sedes no tiene suficiente financiación, lo que se ve reflejado en rutas inseguras, falta de lugares para que los refugiados puedan descansar y acceso a asesoría legal oportuna. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, se reunirán en Washington el próximo 29 de agosto para tratar temas bilaterales como la economía, migración regional y ciberseguridad, entre otros anuncios. Los dos líderes discutirán cómo nuestros dos países pueden construir economías inclusivas y sostenibles, incluso a través de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, y promover valores democráticos en la región, con una migración ordenada y segura.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Universidad Centroamericana, confiscada por el gobierno de Nicaragua, era la única que ofrecía la carrera de periodismo. Nos informa Donaldo Hernández.
La Universidad Centroamericana, recientemente confiscada por el gobierno de Daniel Ortega, es la casa de estudios que ha formado a los periodistas más destacados de Nicaragua. Razón por la que organizaciones que defienden la libertad de prensa consideran que el cierre de este recinto podría dificultar la formación de futuros periodistas.
Creo que es muy difícil continuar el legado de un periodismo ético, un periodismo con valores, como lo venía realizando la universidad. Hoy lo que en Nicaragua existe es relaciones públicas y propaganda, nada más.
Donaldo Hernández, Voz de América.
La tormenta tropical Franklin provocó inundaciones y aludes en la República Dominicana el miércoles, luego de tocar tierra firme en la región sureña del país y causando la muerte de por lo menos una persona y heridas otras dos. La tormenta comenzó a alejarse lentamente el miércoles por la tarde de la isla de la Española, que la República Dominicana comparte con Haití, tras descargar fuertes lluvias durante varias horas. Meteorólogos advirtieron que la tormenta podría arrojar hasta 30 centímetros de lluvia en la República Dominicana. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Con el fin de usarlos en el tráfico de personas, organizaciones criminales comienzan a reclutar individuos muy jóvenes para tratar de despistar a organismos de seguridad. Nos informa César Contreras.
Autoridades en El Paso, Texas, han dado a conocer la detención de un menor de edad acusado de transportar a casi una veintena de personas con la intención de internarlas ilegalmente en los Estados Unidos. Las condiciones en las que estaban siendo transportados los migrantes no eran las óptimas, según lo muestran las fotografías compartidas por la patrulla fronteriza. Esta detención inusual, que presuntamente involucra a un menor de edad, se da en el marco de un aumento de migrantes que se han internado legal e ilegalmente al país en busca de refugio. César Contreras, El Paso, Texas.
El gobierno estadounidense empezó a tomar medidas enérgicas contra fundadores de la plataforma de criptomonedas Tornado Cash, días después de que un juez federal falló que el Ejecutivo tenía autoridad para sancionarlos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro impuso sanciones a Roman Semenov, uno de los tres cofundadores de Tornado Cash, por apoyar supuestamente a la organización de hackers norcoreanos Lazarus Group. También el Departamento de Justicia hizo pública una acusación en la que se imputa a Semenov y al cofundador de Tornado Cash.
Inflación, recesión, tasas de interés, empleo, desempleo, oferta y demanda. De lunes a viernes, La Voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica. Si le interesa la economía mundial, este segmento es para usted. La Nota Económica, todas las tardes en las plataformas de radio y web de La Voz de América. Les invita Leonardo Bonet.
La Organización de Naciones Unidas advierte sobre costos de accidentes viales para la economía de Honduras. Nos informa Óscar Ortiz.
Durante el primer semestre de 2023, más de 6.694 accidentes de tránsito ocurridos en Honduras dejaron más de 878 muertes y 1.600 lesionados. Y es que el impacto ocasionado por los accidentes de tráfico mantienen a algunos países en un círculo vicioso de pobreza. Según el Banco Mundial, solo en Honduras el coste de estos accidentes representa el 5.5% del Producto Interno Bruto. Enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial llamó a los países en América Latina a avanzar en la aplicación efectiva del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
A dos meses de las elecciones generales, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, hace un llamado a sus compatriotas para que preserven la paz social luego de los saqueos a comercios en distintas localidades que considera planificados. Yo les pido a todos los argentinos y todas las argentinas que cuidemos mucho la tranquilidad tranquilidad y la paz social, que nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas que tienen, dijo Fernández. El presidente, que no aspira a la reelección, se abstuvo de decir quiénes estarían detrás de estos desmanes. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Este es el informe para Radio Global de Sucre, la capital de Bolivia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Henry Llanos. Las muertes de niños por armas de fuego en Estados Unidos alcanzaron un récord según un nuevo estudio publicado por la Academia Estadounidense de Pediatría. Utilizando la base de datos de mortalidad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el estudio publicado el lunes en la revista Pediatrics de la aplicación encontró que 4.752 niños murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego en 2021, el último año para el que hay datos disponibles, frente a 4.368 en 2020 y 3.390 en 2019. La violencia con armas de fuego ha sido la causa número uno de muerte de niños en Estados Unidos desde 2020. El estudio fue publicado cuando los legisladores de Tennessee abrieron una sesión especial sobre seguridad pública después de un tiroteo en una escuela de Nashville este año que mató a 3 niños y 3 maestros. Annie Andrews, pediatra de Carolina del Sur e investigadora en prevención de la violencia armada que no participó en el estudio, dijo que cuando se convirtió en médico nunca imaginó que cuidaría de tantos niños con orificios de bala. Pero el quid de la cuestión es que en todos los hospitales infantiles de este país hay niños en unidades de cuidados intensivos pediátricos que sufren lesiones por armas de fuego. El estudio ha reflejado además que niños negros representaron alrededor del 67% de los homicidios con armas de fuego, mientras que los niños blancos alrededor del 78% de las víctimas colaterales de suicidios con armas de fuego. Iman Omer, estudiante de tercer año de la Universidad de Vanderbilt en Nashville y defensor de la violencia armada en Students Demand Action, dijo que los hallazgos del estudio fueron devastadores, pero no sorprendentes. Cada año sé que 128 niños y adolescentes en Tennessee mueren por armas de fuego, dijo Omer mientras se dirigía al Capitolio del Estado para unirse a manifestantes que han estado exigiendo leyes más estrictas sobre armas. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conocía a 2 de los maestros muertos en el tiroteo de Nashville, había pedido a legisladores en la sesión especial que reforzaran las llamadas leyes de alerta roja destinadas a mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas consideradas una amenaza, pero ha enfrentado la resistencia de sus compañeros republicanos que controlan la Cámara de Representantes. Y según ACNUR de Naciones Unidas, el desplazamiento forzado alcanza cifras sin precedentes en la región latinoamericana, nos informa Ángela González.
Una de cada 5 personas necesitan protección en las Américas y más de 20 millones han tenido que huir de sus hogares por discriminación y violencia, según el reporte Necesidades Críticas en las Américas, elaborado por ACNUR. Según este informe, el apoyo en 26 países donde ACNUR tiene presencia está en riesgo, ya que la mayoría de sedes no tiene suficiente financiación, lo que se ve reflejado en rutas inseguras, falta de lugares para que los refugiados puedan descansar y acceso a asesoría legal oportuna. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, se reunirán en Washington el próximo 29 de agosto para tratar temas bilaterales como la economía, la migración regional y de ciberseguridad, entre otros, según anunció la Casa Blanca en un comunicado. Los dos líderes discutirán cómo nuestros dos países pueden construir economías inclusivas y sostenibles, incluso a través de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, para promover valores democráticos en la región y promover una migración ordenada y segura de acuerdo con los principios de la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, así como abordar los desafíos de seguridad regional, según el comunicado. Por su parte, el gobierno de Costa Rica, al anunciar la visita de Chávez a Estados Unidos, agradeció la más reciente colaboración de la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Richardson visitó San José este lunes y se reunió con el mandatario costarricense para dejar establecido un convenio de colaboración en materia de seguridad por 3 años y que aporta a la nación centroamericana un monto de $9,800,000 que fortalecerá la capacidad de defensa cibernética de Costa Rica, según indicó el Comando Sur en un comunicado. Biden y Chávez también discutirán lo que Estados Unidos ve como una creciente influencia de China en la región, dijeron algunos agentes en Washington. Estados Unidos y China han llevado un camino de tensas relaciones por varios años en cuestiones como la seguridad, los aranceles comerciales, Taiwán, los orígenes de la pandemia del COVID-19, la tecnología, los derechos humanos y el espionaje. Costa Rica ha sido por años uno de los países de tránsito de miles de migrantes que avanzan hacia el norte de la región buscando entrar a Estados Unidos. Meses atrás, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, fue establecida en Costa Rica una de las oficinas de movilidad segura con las que se busca acelerar el procesamiento de refugiados hacia Estados Unidos. En este país centroamericano, donde el proceso de registro de solicitudes de refugio comenzó a través de invitaciones, la ACNUR marcó la llegada de 4.500 personas, de ellos más de 1.300 migrantes fueron remitidos al programa de refugiados de Estados Unidos. La Universidad Centroamericana, confiscada por el gobierno de Nicaragua, era la única que ofrecía la carrera de periodismo. Nos informa Donaldo Hernández.
La Universidad Centroamericana, recientemente confiscada por el gobierno de Daniel Ortega, es la casa de estudios que ha formado a los periodistas más destacados de Nicaragua, razón por la que organizaciones que defienden la libertad de prensa consideran que el cierre de este recinto podría dificultar la formación de futuros periodistas.
Creo que es muy difícil continuar el legado de un periodismo ético, un periodismo con valores, como lo venía realizando la universidad. Hoy lo que en Nicaragua existe es relaciones públicas y propaganda. Nada más.
Donaldo Hernández, Voz de América.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Mundial de Básquetbol comienza el viernes, diseminado en 3 naciones, Filipinas, Japón e Indonesia. Y la sede principal será Manila, donde se realizarán los partidos que repartirán medallas a comienzos de septiembre. También en Filipinas se realizarán todos los partidos del seleccionado de Estados Unidos, el gran favorito. España defiende el título tras derrotar a Argentina en la final dirimida en China hace 4 años. Los argentinos no se clasificaron. Estados Unidos quedó en el 7º lugar, el peor resultado de la gran potencia del deporte en un torneo internacional de envergadura. pero los estadounidenses llegan con altas expectativas y con la etiqueta de favoritos. Los 32 equipos participantes han sido repartidos en 8 grupos distintos de 4. Los dos mejores de cada llave avanzan a la segunda ronda y los 8 primeros tras la segunda ronda acceden a los cuartos de final. Y a tenor de las reacciones en redes sociales, la impresión es que todo el mundo del tenis quedó maravillado con la victoria de Novak Djokovic ante Carlos Alcaraz en la final que disputaron en el último torneo de ambos previos al Abierto de Tenis de Estados Unidos. Fue una épica batalla de 3 horas y media entre los dos titanes del momento en el tenis masculino. La tercera vez que se miden en los 3 últimos torneos de Djokovic, todas en superficies diferentes y una que deja la mesa servida para que el que sería un anticipado duelo para determinar el campeón en Flushing Meadow, donde el último Grand Slam de la temporada arrancará el lunes y culminará el 10 de septiembre. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Mundial de Baloncesto comienza el viernes diseminado en 3 naciones, Filipinas, Japón e Indonesia. La sede principal será Manila, donde se realizarán los partidos que repartirán medallas a comienzos de septiembre. También en Filipinas se realizarán todos los partidos de Estados Unidos, que es el gran favorito. España defiende el título tras derrotar a Argentina en la final dirimida en China hace 4 años. Los argentinos no se clasificaron. Estados Unidos quedó en el 7º lugar, el peor resultado de la gran potencia del deporte en un torneo internacional de gran envergadura, pero los estadounidenses llegan con altas expectativas y con la etiqueta de favoritos. Los 32 equipos participantes han sido repartidos en 8 grupos distintos de 4. Los 2 mejores de cada llave avanzan a la segunda ronda. Y a tenor de las reacciones en redes sociales, la impresión es que todo el mundo del tenis quedó maravillado con la victoria de Novak Djokovic ante Carlos Alcaraz en la final que disputaron en el último torneo de ambos previo al Abierto de Tenis de Estados Unidos. Fue una épica batalla de 3 horas y media entre los dos titanes del momento en el tenis masculino. La tercera vez que se miden en los 3 últimos torneos, Djokovic, todas en superficies diferentes y una que deja la mesa servida para el que sería un anticipado duelo para determinar el campeón en Flushing Meadow, donde el último Grand Slam de la temporada arrancará el lunes y culminará el 10 de septiembre. El enfrentamiento del fin de semana en el Masters de Cincinnati con la misma superficie dura tuvo a Djokovic, el serbio de 36 años, levantando una bola de campeonato en el segundo set, y a Alcaraz, el prodigio español, borrando 4 en el tercero antes de sucumbir. Mirilady Paulino se convirtió el miércoles en la primera mujer de la República Dominicana que se proclama campeona en el Mundial de Atletismo tras una aplastante victoria en los 400 metros. Paulino, de 26 años, cumplió con los pronósticos en una prueba que se le abrió de par en par tras la baja por lesión de su gran rival, la estadounidense Sydney McLaughlin. Además, la bahameña Shawn Miller, la defensora del título y reinante campeona olímpica, quedó fuera de las eliminatorias 4 meses después de haber dado a luz un bebé. Después de atrapar las medallas de plata en el Mundial del año pasado y Eugenia en los Juegos Olímpicos de Tokio, Paulino acabó dominando con un tiempo de 48.76 segundos. Y hasta aquí Deportivo Internacional.